Pues antes de empezar a poner las calles, lo que tenemos que hacer es reflexionar un poco y pensar que siempre hay en la prensa noticias que nos hacen sentir bien, noticias que molan, noticias que están bastante agradables y que no hace falta estar siempre pendiente del tema catalán y de la corrupción y de los accidentes. No, es que ocurren cosas bonitas. Mira, te voy a pedir ahora que te quedes con este nombre porque apunta maneras. Es el de Ana Carrasco, una joven española de 20 años que se ha convertido este fin de semana en la primera mujer que gana ni más ni menos que una carrera del Mundial de Motos. Ha sido en Portugal, en una prueba del Mundial de Super Sport 300. Carrasco, nacida en Cejín, en Murcia, cruzaba ayer la meta en primer lugar por delante del italiano Alfonso Coppola, líder en la general, por cierto, y también por delante incluso del español Marc García. Bueno, tras esta victoria, insistimos, la primera que consigue una mujer en toda la historia de los mundiales de motociclismo, la piloto ocupa la séptima plaza en la clasificación. Hay que decir que esta no es la primera vez que esta deportista consigue un hito histórico, ya que en 2013 debutó en el Mundial de Moto3 y se convirtió así en la mujer más joven que competía en una prueba del Campeonato del Mundo. Pues bueno, lo ha vuelto a hacer. No hay duda de que Ana Carrasco está destinada a hacer las cosas grandes. Lo primero ya lo ha hecho. Compite en un deporte donde las mujeres se cuentan con los dedos de la mano, pero es que encima no pasa desapercibida. No es una más participando en el Mundial. Ella gana carreras y está séptima en la general. Quizá algún día la veremos compitiendo con Pedrosa, con Lorenzo o con Márquez. Ojalá. Por el momento, sin meterle presión, eso sí, desde aquí, desde Poniendo las Calles, la felicitamos con muchísimo gusto. Son las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en directo en la cadena COPE. Este programa se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y estaremos juntos hasta las 6.
Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Buenos días, Beatriz Calderón.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás?
Muy bien. Tu fin de semana guay, ¿no?
Bien, sí. Estupendo.
Qué bien. Y escúchame, a partir de ahora y hasta las 5, anda que no hay cosas en este día especial del pan para Poniendo las Calles.
Vamos a por esa primera hora. La semana pasada te lo contábamos, pero hoy vamos a saber más sobre esta iniciativa tan interesante que han puesto en marcha en el Hospital de Móstoles. Roberto Pablo nos va a contar en un reportaje cómo favorece a la recuperación de los niños ingresados en este hospital que puedan recibir una vez a la semana la visita de su perro. Y esto vamos a conocerlo en profundidad. Está muy bien. Además, te traigo una buena noticia. En el Festival de Cine de Toronto, que se ha celebrado, ha ganado el premio a la mejor película una cinta española. Estamos hablando de uno de los tres festivales más importantes del mundo y una cinta española, bueno, pues ha sido unánimemente por los críticos la más valorada y se ha llevado ese premio. Y antes de que lleguen las 5, hablaremos con un madrileño que ha diseñado brazos protésicos con una impresora 3D.
Toma ya.
Cada vez son más las cosas que se hacen con este tipo de aparatos.
Es el futuro eso, ¿eh?
Muy interesante, sí.
Es el futuro. 4 y 8, hora menos en Canarias. Gracias, Bea. David Otero, buenos días. Buenos días. En cuanto al tiempo, ¿cómo vamos?
Bueno, pues en Galicia, Cantábrico y noroeste de Navarra, nuboso o cubierto con precipitaciones que irán disminuyendo de intensidad y remitirán al final del día. En Cataluña y Baleares hay una pequeña posibilidad de chubascos y tormentas más probables en la primera mitad del día. Las precipitaciones serán en forma de nieve en las zonas altas de los Pirineos, pero en el resto del país se espera que predominen los cielos poco nubosos o despejados. Y en cuanto a las temperaturas del día irán aumentando en los interiores noroeste y sureste peninsular, así como en las medianías de Canarias. Sin embargo, también van a ir aumentando las temperaturas de la noche en mitad norte peninsular, pero sin cambios importantes en el resto.
Pues yo la verdad que he venido yo a la radio ya con un jerseycito, ¿eh? Ya hace fresquito y hay que reconocerlo que ya se duerme mejor tapado, ¿eh?
Y
por
yo
favor.
Con abrigo.
Y tú con abrigo. Aquí, yo ya me desmeleno aquí dentro.
Yo resisto, ¿eh?
Tú resistes.
Yo el abrigo todavía está ahí.
Pero tú vienes ya con jersey desde hace días, ¿eh?
Desde hace días.
Ya, bueno, pero...
¿Eh? O sea que...
Pero es mi elegancia personal y natural.
Sí, es verdad, que no se lo quita ni en verano.
Es verdad, yo en agosto le he visto un día con este jerseycito. Bueno, somos un montón de ponedores los que estamos todos los días levantando el país. Y te aseguro, nos hace muchísima ilusión cuando os escuchamos.
Sí, sí. Nos encanta saber lo que están haciendo los ponedores de calles a esta hora y la mejor forma de enterarnos es que nos llamen y nos lo cuenten. Hay muchos que ya lo han hecho. Vamos a recordar algunos de ellos.
Eduardo, ¿por qué me escuchas o te oigo tan mal? ¿Cómo tienes el teléfono?
Estoy en ruta de Madrid hacia Ermua, en Vizcaya.
Bien, ¿y qué es lo que estás transportando? ¿Por qué te tienes que ir hasta Ermua ahora?
Voy a ver si reparto la suerte, porque tengo la administración de lotería de Hermoa. Hemos dado cuatro primeros, tres segundos, dos terceros y un cuarto, cinco veces la aproximación al gordo anterior o posterior, y dos veces el Euromillón, el premio mayor y también Bonoloto. O sea, tenemos una suerte increíble.
¿En algún momento le ha tocado el premio a alguien que lo estuviese pasando mal?
Muchísimas veces, y es lo que más alegría nos da. Sobre todo personas mayores, gente que igual está en el paro. Uh-huh. Entonces, cuando das un premio de esos, es alegría. Uh-huh. Y aunque no te toque a ti nada, es algo que tiene al corazón y a veces te emocionas. Y pues mira, me estoy emocionando ahora yo.
Juanjo, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues llevo currando desde las 8 de la tarde de ayer, ¿eh?
¿Cómo pones tú las calles?
Pues yo, mira, acabo de descargar ahora mismo un camión entero de uva tinta en la bodega.
Y por la noche tiene que hacer fresquito, ¿eh?
Hombre, ya quieras que en una rebequita como el Guerrera, ya uh-huh. va haciendo falta.
Ah, ¿tu camiseta interior va por debajo del calzoncillo?
hasta ahora ya lleva la camiseta fuera por todos lados.
¿Cómo está la uva este año?
Este año está en menor cantidad, pero de calidad excelente. Uh-huh. Porque como por desgracia no ha habido lluvias este verano... Uh-huh. Eso, la mejora en la calidad ha sido fenomenal. Uh-huh.
¿Y esa agua que va para mosto va directamente a las botellas? ¿Qué vais a hacer con ellas?
Esa va directamente a la botella.
Juanjo, ¿y cómo te lo montas para escuchar la radio mientras estás trabajando?
Pues con un litro de café que me hace mi santa y a base de sorbos.
Y poquito a poco, ¿no?
Para no dormirme.
Poniendo las calles.
Estos ponedores que recordamos ahora, que llamaron hace unos días y que grabamos la llamada y que emitimos hoy y que recordamos un fragmento de lo que nos contaron, pues ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Es decir, esta audiencia de ponedores son ponedores diplomados.
Es muy sencillo además conseguirlo, solamente tienen que llamar al teléfono 950-60-06. Es un teléfono gratuito, 950-60-06. No cuesta nada, así que anímate, llámanos, entras en directo y te llevas el diploma. También puedes contactar con nosotros en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y tenemos cuentas en redes sociales. Nos encuentras en facebook.com/poniendolascalles y también en Twitter @poniendocalles.
Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 12, una hora menos en las Islas Canarias. Gracias por escucharnos. Si estás en carretera, un fuerte abrazo. Y también, sobre todo, si estás en un horno de pan. Hoy queremos hablar con gente que está trabajando en el mundo del pan. 950-60-06. Es la semana de los gremios. Hoy pan, mañana transportistas. Así que, panaderos, manifestaos. I wanna do, and tonight. 18 de septiembre 2017 en la cadena COPE y en directo ponemos las calles, los Kiss sonando en un día especial porque ni más ni menos que en el año 1900, esto cuando fue en el 1983, empezaron a decidir que tenían que salir sin máscaras a lo bestia, se empezaban a maquillar menos, pero siempre los Kiss era un grupo rockero que vendían, a lo mejor no más, pero tantos discos como maquillaje. Espectacular. Beatriz Calderón, de verdad, es que fíjate...
como maquillaje compraban, ¿no?
Claro, es que el merchandising en los conciertos de los Kiss eran camisetas y maquillajes, y vendían todo.
Yo tengo que decir que no los conozco de otra manera, ¿eh? Y, o sea, dejaron de maquillarse. Hubo un tiempo en que ya no se maquillaban tanto.
Sí, poco a poco empezaron a quitarse un poquito el tinte y poquito a poco, sí. Hasta que... Pero hubo un día que fue el primer día.
La imagen de ese look.
Claro, la esencia del pinte a tope. Laura Brunet Carpi, gracias por seguirnos. Te acabo de ver en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Recuerda que si me sigues te menciono y te lo agradezco.
Hay muchos mensajes en Facebook. Tenemos el de Juan Manuel que dice: mi diploma recientemente adquirido. Ole, ole. Y aquí hay un pantallazo del ordenador porque lo tiene de fondo de pantalla.
¿En serio?
El diploma.
A ver. Ole, Juan Manuel Rusillo López. La verdad que el diploma es muy bonito, ¿eh?
¿Qué te parece?
Es muy bonito.
Está muy bien. Además, sí. Tiene así el efecto de los ladrillos. Está fenómeno.
A mí lo que me gusta además es que los ponedores lo compartan, ¿no? Porque estamos demostrando que no engañamos y que no decimos...
Y saber dónde lo ponen.
Claro.
Está muy bien, ¿no?
Me gusta mucho saber de lo que hacéis con nuestras cosillas.
Carlos Alberto, hola, Pulpo. Hoy empezó mi temporada de camiseta interior por dentro, que aquí en Madrid a estas horas ya se nota.
Claro.
Hombre, que se nota. Menudo frío hemos pasado por la noche en Madrid, ¿eh?
Hombre, es que yo ya me pongo... yo lo llamo manta iberia. La manta iberia, una manta finita. Pues una manta finita ya me he puesto yo en la cama esta noche.
Margarita García Rincón, gracias Pulpo y compañía. Me gusta oír lo que contáis y después sigo con Carlos y compañía. Me acuesto con la COPE y me levanto con la COPE, nos cuenta Marga. Maite Duche, cada día me ayudáis a despejarme camino al trabajo. Ánimo y tenemos que ir a por los 14.000 facebuceros.
Ah, es verdad, ahora mismo somos 13.234. La verdad que, vamos, yo me imprimo aquí la hoja de estadísticas del programa y es espectacular.
Mola.
Y eso lo que significa la gente que estáis ahí, es decir, los ponedores, el motor que somos en España, con lo cual, aunque tú no estés durmiendo, que te sientas un pringao por estar trabajando y no durmiendo y descansando, bueno, pues que sepas que eres parte fundamental y que como nosotros hay mucha gente. Así que ponedores, con orgullo levantando el país.
Antonio Amat nos dice que ahora ya no le dan mal rollo los lunes porque tiene nuestro programa.
Ole.
Asegura que somos geniales. Carmen Sánchez, de vacaciones y te escucho. Lo mío ya no tiene cura. Juan Manuel, soy ponedor oficial desde hace 2 días, aquí saliendo andar junto a mi casa, la Peña del Bilbao, más antigua de fuera de Bilbao, nos dice. Y Antonio Aranda, trabajando en servicios hídricos para que no falte el agua. Un beso fuerte a Pulpo y compañía. Qué voz tan femenina, me encanta. Muchísimas gracias, Antonio.
Te lo dirá a ti, ¿no? Claro.
Sí, claro.
Menos mal. Bueno, en el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, en Madrid, han comenzado con una iniciativa maravillosa, absolutamente maravillosa. Consiste en que los niños ingresados puedan durante un día a la semana recibir la visita de su perro. A ver cómo nos ladras esto, Roberto Pablo.
Me parece una idea para aullar más que para ladrar. Para quien tiene una mascota, en este caso un perro, y lo cuida como debe hacerse, el feeling que se crea es alucinante. Los perros, eso sí, tendrán que cumplir, como es lógico, con una serie de condiciones de higiene y seguridad. En Herrera, en COPE, han hablado con Iván Caraballo, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles. Lo primero es saber cuándo se va a poner en marcha y en qué condiciones.
Sí, pues la iniciativa acaba de arrancar en estos momentos, desde esta misma semana ha arrancado, ha hecho su puesta de largo y bueno, estamos esperando ya recibir, pues, a lo largo de los próximos días los primeros animales, ¿no? Animales que han de tener una serie de requisitos que yo creo que todo el mundo puede entender. Primero, han de estar debidamente aseados. En segundo lugar, han de tener el calendario vacunal debidamente reglado. En tanto en cuanto tenemos que arrancar por algún tipo de animal, pues hemos elegido en primer lugar las razas consideradas como no peligrosas, aunque bueno, no descartamos en un futuro evaluar otro tipo de combinaciones, ¿no? Y como pilotaje también nos hemos decantado por el paciente pediátrico, porque es un paciente muy especial, ¿no? Porque el niño ingresado conmueve muy especialmente y este tipo de iniciativa yo creo que es bonito comenzar por ellos. Si bien no descartamos en un futuro a corto plazo extenderlo a otro tipo de enfermos, ¿no? Y entiendo por este hecho, pues, adultos, ¿no? Y además, pues, dada la excelente acogida que está teniendo la medida, pues la vamos a extender más horas y más días a la semana.
O sea que en principio es un día concreto a la semana, pero bueno, se irá mirando. Y que nadie se preocupe, que va a estar todo muy, pero que muy controlado.
Sí, bueno, estamos pilotando todo, estamos engrasando bien, bien los circuitos y va a arrancar todos los martes en régimen de una hora de visita. En cuanto comprobemos que todo va bien, que seguro que va a ir bien, si lo hacemos así, paso a paso, de una manera controlada, lo vamos a extender, ¿no? Y yo quiero también comentar a la audiencia que se pueda inicialmente mostrar más reticente, que estén tranquilos, que el encuentro entre el niño y el perro se va a producir en una sala anexa a una de las entradas principales del hospital, que todos aquellos pacientes que estén en el hospital no van a tener ningún contacto con este animal, o sea que, bueno, que estén tranquilos la gente que sea alérgica al epitelio del perro, al pelo de este animal, y aquellos que no les agraden o que tengan miedo, los perros tranquilos, porque la exposición al perro va a quedar muy recortada en el espacio a través de un circuito muy, muy concreto.
Bueno, como podemos comprobar, eso, va a estar todo muy, 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 muy especificado, por lo tanto no va a haber problemas, seguro que no. Nosotros estamos convencidos que la idea es de chapó, porque se ha hecho pensando en los más pequeños, en los niños enfermos que están ingresados. Por eso le preguntamos al doctor, de todas maneras, digo, a lo mejor es que por esa sensibilidad, ¿tiene perro?
Pues yo no tengo perro, sí que entre mis allegados hay bastante gente que lo tiene y soy consciente de lo importante que es, ¿no? De lo importante que es para todo el mundo que tiene perro, pero especialmente para los niños, ¿no? Para un niño, un perro es un amigo especial, pero no solo eso, es también un jugador espléndido a jugar a cosas insospechadas con el niño, que le ayuda de alguna manera a moverse, ¿no? Y esto que tanto nos preocupa, que es la obesidad infantil, con un perro de por medio va a ser mucho menos frecuente, pero es que además muchos perros asumen un rol de cuidadores sobre los niños, un rol de protección. Por eso la visita a un hospital de un niño enfermo por parte de un perro es algo muy especial, ¿no? Porque es como se le visita, no sé si es lícito hacer el paralelismo, pero como se le visita pues una tía muy especial, un tío muy especial, o ese familiar singular que todos tenemos en nuestras familias.
Vamos, que el doctor reconoce que no tiene perro, pero sí entiende lo especial que puede llegar a ser en la vida de un niño y especialmente cuando este niño es un paciente del hospital. Bueno, además, ha sido también muy especial en el trabajo del doctor.
Sí, no tengo perro, pero sí que han sido mis escuderos en labores estrictamente terapéuticas en el Hospital General de Villalba, ¿no? Allí, durante un año, tuvimos una terapia asistida con perros para manejar a niños con dolor abdominal funcional, labor que, por cierto, vamos a retomar en breve, ¿no? Y mi experiencia no ha dejado de ser positiva, ¿no? Porque tuvimos a un relativo corto número de niños que se beneficiaron enormemente de unas visitas semanales, de una interactuación con un perro de terapia que nunca se me olvidará, y que se llamaba Kiwi, Kiwi porque tenía el mismo color que el kiwi. No el interior, no piensen en el interior, sino ese tono marrón, entre marrón y gris, ¿no?, que tiene la cáscara del kiwi.
Curioso nombre para un perro, Kiwi. Bueno, es fácil pensar la alegría que se va a llevar el pequeño ingresado cuando su perro le visite, pero ya no solo en lo psíquico, que en esto evidentemente influye, también en lo físico.
Sí, pues sería muy bonito plantearnos un ensayo clínico al respecto, ¿no? Pero qué duda cabe, los médicos siempre estamos interesados en medir variables objetivas, pero las emociones no se pueden medir con parámetros objetivos. Las emociones se sienten en la piel, ¿no? Y cuando un niño sonríe, pues qué mejor recompensa que esa y qué mejor efecto que ese, ¿no? Y eso pues no se puede cuantificar, no se puede medir. Y es algo que a los médicos, por cierto, se nos olvida y en lo que tendríamos que trabajar en ocasiones, ¿no? En esa dimensión del bienestar emocional, ¿no?, de nuestros pacientes, y que es tan importante, ¿no?, ahora que los consideramos un poco en el centro del sistema.
Bueno, el beneficio emocional es evidente y esto demuestra cómo ha cambiado nuestro sistema sanitario, no solo modernizándose los materiales y, por supuesto, la preparación del personal, sino también en detalles como este que te estamos contando.
El hospital ha cambiado hacia mejor, ¿no?, desde mi punto de vista, ¿no? Esto que llamamos la humanización de los de los hospitales, un término, por cierto, que a mucha gente desagrada. A mí, pues, me gusta, ¿no?, porque me suena a calidez, me suena a emoción. Yo creo que es una transformación necesaria, ¿no?, y ya las mismas instituciones desde hace años lo tienen presente, y es hacia allá hacia donde tenemos que progresar, ¿no?, porque esa transformación hacia lo humano, hacia lo cálido, de alguna manera equilibra la otra transformación, ¿no?, que también tiene beneficios, y qué beneficios, ¿no?, que es la transformación tecnológica. O sea que todo aquello que implique que el hospital sea no solo un sitio donde uno se va a diagnosticar y a tratar, sino que sea eso más un sitio donde uno puede disfrutar de una experiencia agradable, yo creo que es bien recibido. Hoy por hoy en los hospitales se puede escuchar música, se puede elegir la comida, se puede también disfrutar del silencio, o sea que todas estas variables emocionales las tenemos cada vez más en cuenta.
Bueno, pues está claro que tenemos unos profesionales en la medicina en nuestro país que no tienen nada que envidiar a los de otros lugares. Y encima con iniciativas como esta, el Servicio de la Salud, consiguen que eso, que un hospital deje de ser un sitio triste donde la ilusión y la esperanza tengan su propia habitación.
Gracias, Roberto Pablo. 4:26 de la mañana, dice José León Loli Caballero. Buenas noches a todo el equipo y gracias por hacerme más llevadera la jornada de trabajo. Saludos desde la panadería León Caballero, en el Valle de la Serena, en Badajoz. Hoy nuestro gremio es el pan. Manifiéstate.
Cumplidora del tercer mandamiento, algún desliz inconexo. Buena madre y esposa de educación religiosa. Si no fuera por miedo, sería la novia en la boda, el niño en el bautizo, el muerto en el entierro, con tal de dejar su sello. Dama, dama de alta cuna, de baja cama, señora de su señor, amante de un vivido. Dama, dama que
acompañando a la gente que ahora mismo está trabajando o intentando dormir. Hay mucha gente en muchas situaciones, principalmente hay gente que está ahora mismo laborando y levantando el país, aportando con su trabajo. Hoy el gremio protagonista es el pan, los panaderos, que esos hornos de pan, que sin ellos es fundamental, no sería un país normal ni tradicional si no tuviésemos el pan nuestro de cada día. Así que, panaderos, manifestaos a través de nuestras redes sociales o incluso el teléfono en directo, el 950-6006, el audio WhatsApp 662-942-605, nuestro audio WhatsApp 662-942-605. 606-712-605. Y lo que queremos saber es quién eres, dónde tienes tu horno de pan, cómo lo trabajas, a qué hora empiezas, qué pan haces en especial. Bueno, te queremos conocer en definitiva y queremos que te manifiestes.
Sí, ya lo están haciendo. José Cortés en Facebook, buenas madrugadas, panadero desde Félix, en Almería. Óscar Vergara dice, buenos días a todos en la furgo desde las 3:30, repartiendo pan con los ojos pegados. Un saludo. Pablo Gómez no es panadero, Pulpo, pero dice que disfruta mucho comiéndolo.
Muy bien.
Saludos y que tengáis un buen lunes. También tengo a Francisco Javier, que me pregunta que cómo estuviste el sábado en Malagón. Dice que él lo vio muy bien.
Ah, sí, bueno, fresquito.
Un poquito de fresco, ¿no?
Fresquito. Y además estuve buscando el queso Don Apolonio, pero claro, como llegué a la 1 de la mañana o a las 12,
ya pues, complicado, ¿no?
La fábrica, que además pasé por la puerta de la fábrica de quesos Don Apolonio, uh-huh, estaba cerrado. Pero fíjate, cuando llegué le pregunté a un policía municipal, perdón, ¿ese es el recinto de los chiringuitos? Dice, sí, es ahí donde actúa el Pulpo. Dije, el Pulpo soy yo. Dice, ah, pues ayer dijiste que venías a Malagón. Pues claro, la policía era ponedor, la policía de Malagón. Y luego, aparte, salieron varias personas allí que me dijeron, Pulpo, yo soy ponedor. ¡Qué alegría me da! ¡Qué alegría me da, Bea! Cuando la gente viene y me dice, yo soy ponedor. Es que es buenísimo.
De verdad, es que te encanta.
Hombre, claro que me gusta, por supuesto.
Verdad, es que está muy bien que te estén escuchando.
Claro, y que estén
increíble
allí y que se presenten.
Oye, Juan Carlos dice, buenos días, saludos, estoy de baja, soy celador de hospital. Uh-huh. Me gusta mucho esa iniciativa del hospital de Móstoles que acabáis de contar.
Claro.
A ver si se extiende por más centros y me gusta mucho vuestro programa, nos dice Juan Carlos. Uh-huh. Así que estupendo.
Gracias.
Julio Martins dice, no puedo dormir en Logroño, estamos también de fiestas hasta el domingo, día 24.
Mateo, claro.
En San Mateo, un abrazo y gracias por la compañía que nos hacéis en estos días. Salvador Morales, buenos días familia, ya me ha huecado bien la almohadita para escucharos más a gustito.
Quería que era un poquito del agua para soltar un grasqui.
No, eso lo hace mi hija, que tiene 2 años y medio.
Claro.
Qué guarrón.
Se ahueca un poquito y suelta el lastre.
Hace así un poco, la debe de molestar y hace así, se mueve.
Ay, pobrecita.
Y cuando
¿no?
la pregunta si se tira un pedete, dice que sí, se parte de risa. Yo, es que me parto con ella, la verdad. Es un pequeño show lo que tengo en casa. Y para terminar, Salvador Morales, buenos días familia. Este ya lo he leído, ya he ahuecado la almohada. Ahora estoy con José, buenos días ponedores. Pongo las calles en Madrid con mi taxi.
Venga, 950-6006, repito, 950-6006. Teléfono en directo para marcar y entrar en antena. Y también el teléfono de audio WhatsApp, el 662-942-605. Voy a mencionar a la gente que nos acaba de seguir en Facebook. Sebastián E. Lijarcio Merino, Francisco Daniel Valencia, David Vilas, Pedro Marco, Ramón Llopi Sánchez, Luis Ángel Álvarez, Miguel MVP, Javier Garrido, Juan Luis Reyes y David Quero. Gracias por seguirnos.
Oye, Pulpo, yo sé que tú no eres especialmente cinéfilo, pero sí que te gusta que el nombre de España esté en lo más alto.
Hombre, por supuesto.
Pues bien, la cinta El autor, del director Manuel Martín Cuenca, se ha alzado este fin de semana con el premio a la mejor película en el Festival de Toronto. Esto no es cualquier cosa, porque al Festival de Canadá se le considera el más importante del mundo, junto al de Cannes y al de Venecia. Es el siguiente en la lista, es decir, que ahora mismo está todo el mundo del cine pendiente de esta película, a ver si le empiezan a caer luego ya premios como los Goya o incluso los Oscar. En total, a concurso se han presentado 19 cintas y la española se ha llevado el aplauso unánime de los críticos y de la prensa. La película es una comedia negra que narra hasta qué punto es capaz de llegar un aspirante a escritor para lograr hacer una obra maestra. Yo me la apunto porque seguro que va a dar que hablar en los próximos meses, El autor, de Martín Cuenca. Bueno, Pulpo, cuando creo que ya es casi imposible que a mí me sorprenda algo, uh-huh, en las noticias leo una cosita que me deja de piedra.
¿Por qué? ¿Qué han leído ahora?
Ojiplática me tiene el último invento chino. ¿Tú te acuerdas la pasada semana que hablábamos del nuevo iPhone X y que contábamos que para desbloquearlo solamente vamos a tener que mirarlo?
Sí.
Tú decías que existe el riesgo de que alguien, por ejemplo, alguien que vive contigo, tu hija, consiga usarlo mientras duermes poniéndolo frente a tu cara, ¿no?
Exacto.
Según Apple, eso es imposible porque el reconocimiento facial solamente funciona si tienes los ojos abiertos. O sea, que salvo que duermas con los ojos abiertos o te metan alguna droga, pues ya estaríamos hablando de un delito. O sea,
claro,
ya esto ya se pone la cosa fea. Sería imposible, ¿no?
¿No vale que te abran el ojo?
No, yo creo que no. Yo creo que
con
tienes que tener... No, ni que te pongan dos palillos. Eso es complicado, es complicado.
Un poquito de celo. Yo,
y no
yo
te
duermo
despiertas
profundamente.
Si a ti te hicieran así, tú no te despertas.
Según mi hija, ¿no? Según mi hija, ¿no? Que dice, papá, yo te lo he dicho una vez.
No te creo.
Sí, sí.
¿Te toca la cara y no te levantas?
No, a veces que sí, a veces que no.
Yo hasta... Mira, una vez se levantaron y mirándonos fijamente y lo noté. Y cuando me despierto, en la oscuridad parado, Daniel.
Ah, sí, sí, sí.
Él así parado. Y digo, ¿pero qué te pasa? Y me dice...
dice nada, ¿no?
Y dice que quería agua. Digo, pues llámame, pero esto me mata.
No te quedes aquí clavándome la mirada.
A ver si me despierto.
Qué fuerte.
Y digo, ¿cuánto llevas ahí? Me dice, acabo de llegar.
Cómo molan, ¿eh?
Con 5 años.
Cómo molan.
Ya, pero a mí casi me mata. Pero noté la presencia. Hombre, es claro. Impresionante el cuerpo humano, ¿eh? Sí, yo estaba dormida.
Sí, sí, es verdad.
Bueno, tremendo. A que alucinas. A mí me pasan cosas muy raras. Bueno, da igual. En China, aunque les haya dicho Apple que es mentira, en China ya están vendiendo por internet a poco más de $5 la máscara contra este sistema de identificación. Para que te hagas una idea, es un verdugo, un pasamontañas, claro. Vamos, de toda la vida, uh-huh. Que te tapa toda la cara salvo los ojos. Lo mejor son los distintos diseños que se venden. Los hay en varios colores, pero hay otros más llamativos, de tigre, de elefante. Imagínate meterte así en la cama, de esa guisa.
Me lo creo absolutamente.
Con el pijama de bolas, que seguro que tiene bolas, hombre. Porque los pijamas buenos hacen pelotillas.
Hombre.
Y el verdugo. Esto es tremendo. Yo, de verdad, en China se lo deberían hacer mirar, porque yo alucino. Vamos a colgar, por cierto, las fotos del pasamontañas en
las redes sociales para que lo vean los ponedores, claro.
Oye, que los hijos nos vuelven un poco locos a todos, esto no es ningún misterio, yo lo que te acabo de contar es cierto. Pero, hombre, como para querer matarlos en sentido literal, tampoco. Una mamá se ha convertido en objeto de bromas en Twitter, Pulpo, al preguntar en una página de compra-venta, sí, abro comillas, uh-huh. ¿Alguien vende sillita eléctrica para bebé?
Qué cierro da, pero comillas. Bueno, pero vamos a ver.
Pero como una silla eléctrica para el niño, ¿qué quiere, freírlo? Yo, claro, los comentarios no han cesado en todo el fin de semana. Uno decía, ¿pero cuál es el delito que se le imputa al bebé?
Pero bueno.
Y otro, hay gente que se arrepiente de haber tenido hijos, pero no pensé que fuera para tanto. Yo, de todos modos, entiendo el error, ¿eh? La mujer se ha equivocado, uh-huh. Es decir, una silla de paseo, seguramente. Pero está en la presión que tienes cuando te conviertes en mamá primeriza, que ya te lías. Tienes que tenerlo todo. Hasta para echar los pañales, me dijo un día una amiga, dice, ¿tú no tienes para echar los pañales? Digo, sí, la basura. Y me dice, no, es que hay un recipiente especial donde tú echas el pañal. Digo, ¿pero eso cuánto cuesta?
30 pavos.
Digo, ¿y eso para qué sirve? Para echar los pañales, que sigue oliendo a mierda eso.
Ya, y huele fatal. La caca del bebé es con olor.
Claro, porque es que eso no...
Sí.
Tremendo. Pues tienes de todo. Cuna normal, cuna de viaje, mini cuna. Yo hubo un momento le dije a mi marido, ¿por qué tenemos 4 cunas si solamente hay un bebé en casa? Uh-huh. Silla de paseo, masi cosi. Saca leches eléctrico. ¿Qué te parece?
Y el tubito para sacar los mocos para que no les entre la bronquiolitis.
El tubito, sí.
Para absorber.
Sí.
Que algún mosquete me trago yo, ¿eh?
Pero no puede ser si va taponado eso.
Sí, pero no sé, yo creo que tengo... por lo menos me constipaba.
¿Era con mucha fuerza o qué?
Sí, claro.
Hombre, al niño ni que...
Una vez le subió el intestino a Carla a mi boca, de lo que absorbí. Le salió todo.
Pobrecita mía, me la imagino. Claro. Lloraría como una descosida cada vez que te viera acercarte con el aparatito. Diría, mi padre, se lo toma en serio.
Se le abrieron los ojos.
Pobrecita. Bueno, deja que hablemos un poco de ti. Porque, no en particular, ¿eh? No así en uh-huh. concreto, sino de tus hermanos, los pulpos. No es la primera vez que yo te cuento que los octopuses traéis de cabeza a los expertos porque sois bastante sorprendentes.
Somos muy sorprendentes.
Lo primero es que sois de los pocos animales que, lejos de acusar el cambio climático, os está beneficiando. Que esto claro. Ya es raro de narices. Por regla general, el pulpo es solitario. Uh-huh. Un animal que no quiere compañía,
bueno,
ni la necesita.
Pa' un rato.
Gracias a vuestra habilidad depredadora, no necesitáis formar grupo. Pero los científicos han encontrado una excepción. La excepción está en el Octopus tetricus. En Australia.
En Australia.
Vive de día en soledad, eso sí, pero por la noche sale a cazar langostas, cangrejos y demás criaturas marinas en grupo.
Toma ya.
Porque dice, ¿para qué voy a estar yo solo?
Claro, ¿para qué voy a estar
si
solo pudiendo
en
yo...
grupo lo podemos hacer mucho mejor. Los investigadores han llegado a contar hasta 16 pulpos congregados sobre un manto de conchas.
Toma ya.
A pesar de reagruparse, eso sí, los enfrentamientos violentos entre ellos mismos por hacerse con la mejor pieza para comer y también para asegurar su descendencia, todo hay que decirlo, uh-huh. Son la tónica, están a la gresca y se reúnen los 16, pero están ahí. A pulpazo,
pulpazo limpio. ¡Rasca!
A lo largo de 50 horas de grabación, estos científicos han obtenido imágenes de 186 pulpos interactuando entre sí con más de 500 acciones distintas. Vamos, que al fin y al cabo tenéis vida social,
claro.
Aunque no lo parezca.
Claro que sí,
no sois tan solitarios como se creía.
Vamos, Manuel.
Ahí tienes el pulpito. Vamos a escuchar a Taylor Swift. La cantante ya sabes que es muy activa en redes sociales. De hecho, es una de las artistas con más seguidores en todo el mundo. Lo último que ha subido a YouTube ha sido un vídeo en el que se ve cómo se transforma en zombie en el último vídeo clip del sencillo lanzado hace tan solo unas semanas. Parece que décadas después de Thriller, la temática zombie sigue vendiendo en los vídeos musicales. La última, Taylor Swift.
Crime, how you check it once, then I check it twice. Oh, ooh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me. Ooh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. I don't like your kingdom keys. They once belonged to me. You asked me for a place to sleep, locked me out and threw a feast.
What?
The world moves on another day, another drama, drama. But not for me, not for me. All I think about is karma. And then the world moves on, but one thing's for sure. Maybe I got mine, but you'll all get yours. Check it once, then I check it twice. Oh, ooh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do.
Las 4:41 en directo en COPE, estamos poniendo las calles, levantando el país. Hay un montón de panaderos que se van manifestando en nuestras redes sociales. Pues fíjate, hay gente de La Rioja, hay gente que ahora mismo está escuchándonos y haciendo pan desde Nerja. Hay una ponedora que se llama María José, que está liada haciendo masa ahora mismo en Badajoz. Hay gente que está en Alcudia. José Manuel Bermúdez Cortés, buenos días. Saluda Pulpo a la panadería Corro en Alcudia, Mallorca. Tony, Leo, Juan y Jaime, escuchándote, pues mil gracias, chicos. El sector del pan hoy es nuestro protagonista. Semana de gremios. Hoy empezamos con los ponedores que hacen pan durante la emisión del programa. 4:42, hora menos en Canarias. ¿Tienes algún mensaje por ahí, Bea?
Pues sí, mira, tengo el de José Enrique Delgado, que nos dice: buenos días desde Jerez, trabajando en la panadería y de verdad encantado de escucharos. Pero hay muchos más, ¿eh? Jorge Gamboa dice: buenos días, Pulpo y compañía, yo estoy en el aeropuerto de Palma, casi terminando. Iván Evia, panadería La Pesa, en Cabezón de la Sal, empezando a las 11. Un saludo, Pulpo, y nos manda foto, ¿eh?
Qué
tenemos
bien.
Aquí foto de
es
las
verdad,
barras.
Con las barras, qué ricas.
Muy bien. Raúl Ibáñez, hola, Pulpo, yo no soy panadero, pero quiero mandar un abrazo enorme a todo el sector, que dejan arrimadita la puerta y te venden un croissant recién hecho de Strangis cuando salgo del trabajo a las 6 de la mañana. Un aplauso para ellos. También José Manuel Bermúdez, buenos días. Saluda a la panadería Corro en Alcudia. Pedro José, buenos días. Hay un dicho del pan que dice: no verás una mesa sin pan ni un ejército sin capitán. Eso está muy bien, ¿eh? De Pedro José.
Está súper bien.
José Babiloni, buenos días, ponedores, desde Borriol. Hoy termino las vacaciones. Soy panadero también, pero ya tengo que empezar a currar. Y Manolo Espósito, buenos días, Pulpo. Yo esperando que llegue la hora para comerme esa tostadita de pan que me encanta.
Qué rico. Sector del pan, 4:43, hora menos en Canarias. Vamos a hablar con Marc. Marc, me consta que es panadero y nos está escuchando hoy, como siempre. Marc, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Buenos días, Bea.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Qué gozada tenerte en el programa, macho.
Ah, yo estoy nervioso, pero muy contento también de estar con vosotros.
Uh-huh. Ahora, lo que no hay que hacer es caer un poco en el error de, como yo ya he estado en tu horno, yo no puedo contar cómo curras. Quiero que lo cuentes tú y que cuentes cómo haces el pan tan rico que haces en el forno ahí en Zaidín. ¿Cómo lo empezáis a elaborar?
Pues mira, empezamos muy pronto, empezamos sobre las 12 ahora, uh-huh. Y nada, pues es muy fácil, muy sencillo, pero vamos, es agua, harina, masa madre y mucho cariño.
Claro.
Y ahí empezamos y estamos pues hasta que terminamos allá hacia el mediodía.
Uh-huh. Y mientras estáis haciendo la masa, tenéis de fondo la radio.
Sobre todo. O sea, cuando encendemos las luces del horno, tú ya lo viste, lo segundo que hacemos es encender la radio y nos hacéis compañía, pues bueno, desde los deportes hasta que acaba, Carlos, casi.
Claro, efectivamente. Pues sí, sí. Mira, Mar, yo tengo ahora mismo en el móvil la foto que nos hicimos en el horno. Las voy a subir a las redes sociales para que nos vean, para claro. Que vean la pala esa que cogí para sacar el pan y sobre todo que vean detrás la radio desde donde escuchas la cadena COPE.
Sí, señor. Sí. Además, ya lo viste que estaba es enchufar y sabéis vosotros, o sea que...
Es verdad, es alucinante.
Sí. Bueno, ver, hacéis muchísima compañía y la verdad es que, hostia, os quiero agradecer la promoción que hacéis del Buen Pan, que es muy importante, ¿vale? Y de la manera que lo hacéis, que es genial. Sí, sí, sí.
Yo creo que es la manera natural, ¿no? En España hemos sido muy paneros. Yo creo que de 15 años a esta parte el pan ha bajado muchísimo la calidad. Cuando ha entrado el pan congelado, ha bajado muchísimo la calidad, la rapidez, el mundo de la prisa. Joder, es que no tiene nada que ver comer un pan congelado con un pan recién hecho, ¿no? Un pan natural.
No tiene nada que ver. Y además yo creo que es muy fácil encontrar buenos panaderos en toda España, ¿vale? Que es más fácil de lo que nos pensamos, que hay gente que hace muy buen producto y seguro que tenemos a alguien cerca que nos puede dar un pan de verdad, o sea, un pan que da vida.
Claro.
¿Qué es eso?
Pues Marc, sí, sí. Vamos a subir la foto de que nos hicimos dentro del horno de Forno en Zaidín. Te mando un abrazo muy fuerte. El diploma te lo vamos a mandar para que lo tengas ahí en el horno y gracias por lo que hacéis.
Yo te envío una foto con mi familia, el diploma y en la boca del horno.
Qué bien, señor. Muy bien, Marc. Un abrazote.
Oye, un abrazo muy grande para vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós, Bea. Adiós, Carlos. Gracias.
Las 4:46 de la mañana, hoy día del pan, en Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Está pasando. Estás en Herrera en COPE.
Pendientes del terremoto de 8 grados que se ha registrado hace unos minutos.
Está pasando
en
Madrid, en Barcelona, en Venezuela.
Venezuela está al borde del estallido social.
La realidad de Venezuela es fuerte, es dura.
Está pasando en tu calle, en tu empresa. Está pasando en tu móvil. Está pasando en Tiempo de Juego.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buena.
Paco González, buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo.
Está pasando. Estás en COPE. El deporte en estado puro, el mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno? Con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matrículate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El equipo líder indiscutible de la radio deportiva te espera.
Unchain my heart.
Unchain my heart.
Baby, let me be.
Unchain my heart.
Unchain my heart. Cause you don't care about me. You got me sort of like a pillowcase. But you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free. Unchain my heart.
Unchain my heart.
Baby, let me go.
Unchain my heart.
Unchain my heart.
Unchain my heart.
Cause you don't love me no more.
Unchain my heart.
Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not at home. So unchain my heart, oh please, set me free. I'm under your spell.
I'm under your spell.
Like a man in a trance.
Like a man in a trance.
But I know darn well.
But I know darn well.
That I don't stand a chance.
That I don't stand a chance.
So unchain my heart.
Unchain my heart.
Let me go my way.
Unchain my heart.
Unchain my heart. Why lead me through a life of misery when you don't care a bag of beans for me? So unchain my heart, oh please, please set me free.
Las 4:49, hora menos en Canarias. Nosotros tenemos un montón de vías de comunicación con este programa, en concreto la de este estudio, línea directa con este estudio, el de Encarna Sánchez, es el 950-6006. En cuanto a WhatsApp, nuestro audio WhatsApp es el 662-942-605. Los ponedores, pues se manifiestan.
Buenos días, Pulpo, Bea y todo el equipo. De aquí desde Panadería El Majillo, desde Villacañas. Aquí escuchándolos todos los días.
Villacañas, qué bien.
Sois geniales, venga.
Qué bueno, un montón de panaderos, porque tenemos también a Fernando Puch en Facebook. Buenos días, Pulpo y Bea, desde el Forn El Campanero de Alberic, en Valencia.
Muy bien.
Un abrazo enorme. Pero tenemos muchos mensajes de algunos que no son panaderos. Joaquín Borros, por ejemplo, desde Minaroz, nos dice: hola, ponedores, viva, viva, viva las mascotas y ese reportaje que habéis hecho sobre el hospital de Móstoles. Yo tengo tres perros, se llaman Brandy, Duna y Sally. José Rodríguez nos dice: oye, buenos días, ponedores, llevaba días sin estar en directo por temas de trabajo, pero en el día de mi cumple he vuelto a tener el turno de madrugador. Menudo regalo me han hecho. Con sueño, pero con alegría de tener de nuevo vuestro dial en mis despertares. Que tengáis un gran día. Gema Camacho está de enhorabuena. Camino al aeropuerto, nos dice, a disfrutar de unas vacaciones merecidas después de un verano de mucho trabajo.
Muy bien.
Saludotes. Artaes con Sinciani. Buen día, familia. Vamos a por ese lunes. En pocos días tengo vacaciones para poder disfrutar de las fiestas de cartagineses y romanos.
Toma ya.
Nos cuenta. También tenemos a Francisco Serrano. Buenos días, os mandamos Segura y de las Heras desde los hangares de la T4, deseando que den ya las 5:25, que en ese momento libro.
¡Qué bien! ¡Qué bien!
Pedro José Jiménez, buenos días, amigos. Empezando en Mercadona de Ensanche de Vallecas. Joder. Vamos a por este lunes. David Villas dice que ya tenemos un seguidor más, que es él, a seguir currando.
Muchísimas gracias, hermano.
Y Pedro Nicolás, buenos días, Pulpo Bea y todos los ponedores. Saludos a los recepcionistas de hotel. Este le tenemos que hacer, este
Mira,
gremio.
Fíjate,
apúntalo.
Yo estaba pensando ahora, cuando venga Dani Trigo, vamos a hacer una reunión en directo. Con delante de toda la audiencia. Yo había pensado hoy el PAN, mañana sí, el gremio de los transportistas, pasado mañana los vigilantes,
sí,
el jueves el mundo de la sanidad, y el viernes los taxistas.
Vale, con el mundo de la sanidad,
hospitales,
farmacias,
enfermeros, farmacias,
¿no?
Sí, ajá, sí, sí, todo lo que nos receten cosas, las drogas, todo,
bien,
todo
bien,
ese tipo
bien,
de
bien,
cosas. Yo creo que abarcamos un sector importante, ¿no?, de la gente,
pues,
que nos escucha.
Pues apunta ya recepcionistas para la próxima semana.
Recepcionistas para la próxima semana. Hago aquí una línea. Next week.
Ahí reception. Los tenemos.
Perfecto.
Dice que si ya tenemos los arrivals revisados, y que buen fin de a todos.
Correcto. Pues muchísimas gracias. 4:51, hora menos en Canarias.
Vamos. Vamos a contar noticias, si te parece, Pulpo, porque si hablas con el personal de las urgencias de un hospital, que queremos hacerlo, por cierto,
sí, por cierto,
seguramente nos cuenten que han visto de todo. Pero a partir de ahora les vamos a poder preguntar, ¿de todo estáis seguros? ¿Habéis visto entrar, por ejemplo, a una cabra?
¿A una cabra en un hospital?
Esto no es muy habitual, ¿eh?
Eso no.
Esa anécdota solamente la van a poder contar en primera persona los trabajadores del hospital La Fe de Valencia, que si nos están escuchando, ya saben, nos tenéis que llamar
eso
el jueves,
es,
me parece que
eso
es, ¿no?
Eso es, hay que pedir turno, claro.
Fue el pasado sábado por la mañana, Pulpo. En principio todo parecía tranquilo, hasta que de repente una cabra pequeña y negra hizo acto de presencia en las puertas de las urgencias del Hospital de la Fe. Al parecer se había hecho daño en una pata y dijo: a mí, que me la hacen todas aquí. Alguien vendrá a socorrerme. Una vez que había llegado allí, se decidió a entrar. Lo mejor es como cuentan que se hicieron con el animal, porque claro, al verlo entrar, dijeron: ¿y ahora cómo narices cogemos a la cabra?
Claro.
Las cabras son unos animalitos que en principio no son peligrosos, pero a ti te da como cositas si no estás acostumbrado a acercarte a las cabras.
Tienen mala leche porque te embisten enseguida, ¿eh?
Efectivamente.
Sí.
Entonces como que te dan cierto respeto. Es un animalito que dices, pero si no es nada. Pero no te
tiene
acercas
muy mala leche.
Bueno, tanto no te acercas que han comentado todos los celadores y enfermeros que ayudaron a reducirla, por así decirlo, que estuvieron con sillas, ¿sabes? Pues eso, con las sillas estuvieron ahí a ver si se hacían con ella. El caso es que al final ya la acercaron en el baño y una vez tenían a la cabra controlada, llamaron a la patrulla verde de la policía municipal, que fueron los que fueron al rescate para sacar al animalito de allí. La pobrecita, con más miedo que talento, tú imagínate cómo estaría, se la encontraron subida al lavabo. Al
Madre
lavabo
mía,
de los baños.
Pobrecita.
De allí la trasladaron ya a una protectora y esto no te creas tú que se ve todos los días.
No,
parece
no.
ser que cerca del hospital hay una serie de casas bajas y algunas tienen ganado. Y entonces la cabra probablemente se escapó.
Se escaparía de allí y ha dicho
está
la mía.
La Fe de Valencia.
Claro, que me haga la revisión.
Eso está muy bien. Oye, los psicólogos afirman que el humor es un mecanismo de defensa. El ser humano hace a menudo chistes con situaciones que no tienen gracia, pero es también la forma que tenemos de relativizar las cosas, incluso de afrontarlas.
Claro.
Esto pasa mucho en los tanatorios. ¿No te ha pasado alguna vez
mucho,
en un tanatorio y de repente que te entre un ataque de risa por algo y digas, pues
partirte
esto aquí no procede, pero es lo que hay? Bueno, la semana pasada, por ejemplo, que es así, Dani Trigo bromeaba con la situación provocada por Corea del Norte, ¿no? Decía que Kim Jong-un debe tener el botón de lanzar misiles más quemado que la moto un hippie.
Claro.
Vale. Pues bien, no es el único en hacer bromitas con el señor que podría desencadenar un conflicto bélico sin precedentes. Estamos hablando de un conflicto nuclear, ¿eh? Al parecer, el presidente estadounidense también se toma a coña al dictador de Pyongyang, aunque que no se toma a coña a Donald Trump.
Pues menos mal, porque si no...
Trump ha reconocido en Twitter haberse mofado de Kim Jong-un en una conversación telefónica con su homólogo surcoreano. Uh-huh. Empezaron a hablar, ¿y a ti qué te parece el problema que tenemos con este de arriba? Y concretamente Donald Trump le llamó el hombre cohete.
también es válido, ¿eh?
Así que mira, Dani ha abierto la puerta al humor negro. Este, como lance un petardazo, tenemos un problema pero gordo. Pero bueno, es lo que hay. Nos es vamos a reír de la situación.
Es lo que queda. Vamos a ver cómo acaba también, ¿eh? Vean, sí. Porque...
Es tremendo, este con el botoncito.
La que puede
liar, se ha aficionado. Un día se va a quedar de todos modos corto y...
Fíjate, vea que yo, cuando llegaba Navidad, en la Plaza Mayor de Madrid siempre ponían muchísimos puestos de cosas, de adornos de Navidad, y también había puestos de bromas.
Sí.
Y había un accesorio, un aparatito, una tontería, que era como una especie de timbre, como un botón. Sí. Es muy simple, muy tonto. Entonces tú cuando le dabas al botón...
Te estoy viendo venir.
Ese botón no era un botón, era un botón que no era para nada, pero en el centro había un alfiler. Entonces cuando le dabas te pinchabas.
Te hacías daño.
Claro, te pinchabas. A mí
no
se me hacía...
Contigo.
Me compré tres.
No puedo contigo.
Me compré tres.
Y los que tienen forma de mierda y la vas dejando también.
Claro, bueno, de esas
alguna,
tenía,
¿no?
Muchísimas.
De estas tuviste varias.
Y yo, porque yo siempre he sido de lo de a lo mejor poner una moneda de 100 pesetas en el suelo y pegarlo con silicona. Que quiere que... A mí me hacía mucha gracia eso cuando la gente quería coger y no se levantaba, claro.
Te imagino ideando, ¿eh?
No, es que yo no tengo hermanos.
Ya.
Entonces yo tenía que inventarme cosas.
Sí, ideabas de todo.
Claro.
El ideas te llamaba.
El ideas.
Pulpo, ¿tú eres una persona generosa?
Sí.
Yo creo que también.
Sí, yo creo que sí.
Desprendido. Bueno, vamos, que no tienes problema.
Eso lo tienes que decir tú, más que yo, lo
sí,
tienes que
yo
decir tú.
Yo creo que sí. Y yo también, ¿eh? Soy una persona que
bueno,
presta sobre todo
eso
las
ya
cosas.
Lo digo yo. Sí, yo creo que sí lo eres.
Yo sí. Soy de prestar cosas. Totalmente, como te lo cuento.
Es que si vas a decir que no, hubiese dicho que no, que tampoco.
Pues no, pues no soy generosa entonces.
No, que no sí lo eres.
Bueno, la historia es que yo he leído un estudio que relaciona la generosidad con la felicidad.
Uh-huh.
Y es que es cierto, ¿a ti no te ha pasado que disfrutas más a veces regalando?
Claro,
y deseando que llegue un cumpleaños o las navidades para enseñar mi regalo.
Claro.
A veces la cara que pone el susodicho, pues no es la que esperabas y dices, pues en esta ocasión he pinchado. Pero ¿y cuando aciertas?
Hombre, claro.
Y te vas súper gordo.
Yo siempre...
Diciendo, jolín, cómo le ha gustado.
Yo siempre he dicho que cuando das, estás recibiendo.
No, hay que currarse además los regalos. Bueno, al parecer cuando hacemos algo bonito por los demás, da igual que sea comprar un regalo, o prestar dinero, o dedicar tiempo a una persona que está sola, nos sentimos bien y por lo tanto nos hace ser mucho más felices de lo que somos. Por ejemplo, para el estudio se centraron en un grupo de voluntarios. Ya de por sí, personas generosas, gente que dedica su tiempo a hacer labores sociales. Tras proporcionarles una cantidad de dinero, se les dijo que podían utilizarlo en su propio beneficio, es decir, para algo para ellos, o en el del otro. Pues bien, todos ellos se sintieron más felices, se les activaba el lado del cerebro de la felicidad más cuando hacían un regalo a un ser querido que cuando lo gastaron en ellos. De hecho, el dinero no importaba a la hora de hacerse sentir bien, porque, por ejemplo, alguno decidió llevarle un café a su madre,
qué bueno,
recién hecho. Y en ese momento manifestaba una sensación de felicidad tremenda.
Claro.
Esto es muy bonito.
Es muy bonito.
Muy bonito lo que estoy contando.
Es muy bonito.
No me lo valoras. Yo lo digo como
pero,
la...
Fíjate si te lo valoro, que voy a coger un día y voy a hacer aquí una tortilla de patata. Y te la voy a hacer a ti, Bea.
Por favor, es que tú sabes lo que desayunar una tortilla de patata.
Aquí recién hecha, con cebolla. Para
no
que, para que
bueno,
el cante del pozo sea increíble.
No puede estar más bueno. A mí no me preocupa, luego ya me voy a mi casa y
correcto,
me
acuesto. Correcto, y con mucho huevo.
Vamos a escuchar ya la música, vamos con Cher, porque a sus 71 años la artista sigue estando de moda. La firma Gap acaba de fichar a la cantante y actriz para su última campaña. Estamos hablando de una marca que se dirige fundamentalmente a gente joven.
Me encanta Gap.
Y que tiene como seña de identidad las sudaderas y la ropa vaquera.
Sí.
Pues ahí la tienes. Ha cogido a una celebrity de 71 años,
cuando
su público es la gente joven. Al igual que la nostalgia, yo creo que la arruga también vende.
Puede ser.
Se está poniendo la cosa que la gente le encanta
y la
ver.
Experiencia. A mí la ropa de Gap me encanta. El algodón que tiene es bestial.
Salen buenas.
Salen muy bien. Intentaron venir a Madrid. Creo que hicieron un acuerdo con el Corte Inglés y no sé qué es lo que ha pasado, pero aquí no ha trascendido mucho.
Se venden en multimarcas.
Se venden en multimarcas, efectivamente. Pero vamos, en Estados Unidos raro es aquel que visita Estados Unidos y no viene con un par de sudaderas de Gap.
Es que está fenomenal. Salen buenas.
Te diré que tengo 8 en casa. Tengo 6 o 8 de todos los colores. Rojo, verde, amarillo, azul marino, en rojo con las letras en blanco, en verde. Me encanta. Es una prenda que me pongo muchísimo, además. Hoy, por ejemplo, llevo un jersey de pico de Zara. I can feel something inside me say I really don't think No te desprendas de nosotros porque te voy a contar un método que los niños pequeños necesitan aprenderse los números de teléfono de emergencia. Todo gracias a la música, cómo no. Enseguida te lo voy a contar. Y antes lo que vamos a hacer es actualizar la información con Dani Trigo. Estás en Poniendo las Calles en COPE.